Hola, mi acercamiento a la radio parte cuando era chico, tenía menos de 3 años. Mi madre era detective, trabajaba en el servicio de investigaciones y por razones que no vale el caso explicar, teníamos que quedarnos solo yo con mi hermana menor que estaba recién nacida en casa mientras ella iba a trabajar y la gran compañía era la radio.
Muy buenos días, socia. ¿Qué hubo, discómanos? Qué bien se empieza el día con esa sensación de fresquito que deja en la piel el jabón rococó. ¿Nos acompaña a leer Discomanía?
Por aquellos años en Santiago de Chile.
Estamos escuchando parte de un especial que está disponible en el sitio web de Radio Futuro, donde trabaja nuestro amigo, compañero de trabajo y a quien de verdad queremos rendir un sentido homenaje, porque está cumpliendo nada más y nada menos que 50 años de vida radial, una historia que comenzó el 68 en Radio Minería. Sergio Pirincho Cárcamo, que está con nosotros. Un aplauso grande.
Andreanita, mi amiga y mi amigo y admirados. Oye, les quiero contar antes de empezar a la conversa que yo tengo una relación de amor-odio con ustedes.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Pero no.
¿Y nosotros que te amamos tanto?
Es que no es odio, envidia. Mira, lo que pasó es que yo durante muchos años viajaba todos los días. Venía de Viña, trabajaba acá y volvía a Viña al atardecer. ¿Ya? Pero resulta que hubo un tiempo en que entraba muy temprano y me despertaba así como se despierta cualquier ser humano, como la mona, así.
Lento. Claro.
Y prendía la tele, y porque no tenía radio en mi pieza, prendía la tele y veía un power de Lolo bailando, cantando con un ánimo y una alegría.
Bien, me siento triunfadora, si bien hincho, me veía.
La Adrianita y Eduardo, no me acuerdo en qué canal era. No,
era Canal 13.
Canal 13, pero una vitalidad, una alegría, y decía, los odio.
Lo que acaba de decir para Andrea Hoffman y para mí es un orgullo, porque finalmente ese era el gran motivo, despertar a la gente con ánimo.
Y lo lograban plenamente, ¿eh? Porque por lo menos le apuntaba al bus que venía a Santiago, que salía bien despierto.
Me alegro, Pirincho. Qué linda confesión me has dado hoy día.
Pero queremos hablar de ti, porque 50 años de vida radial es maravilloso. Es una marca, yo diría, a nivel global.
Pero es que no me había dado cuenta. Lo que sí es que es casi continuo. Y le estaba aplicando a Andreita fuera de micrófono que tuve que cambiar de celular y está embrujado. Me contesta cualquier lesera. Y de repente le pregunté, ¿cómo se llama? Me bajó una duda de repente. Yo me acordaba.
El cumpleaños de tu hijo, creo.
Claro, por ahí pregunté y me contestó.
Porque fue una casualidad que te hayas dado cuenta para que los ciudadanos entiendan.
Estás
que
en el locutorio, claro, tratando de conocer el celular y hay una española que siempre te contesta. ¿Qué temperatura hay en este momento? Tenemos la altura, etcétera, etcétera. El asunto es que pregunté por la fecha, qué día de la semana. Y dije, ¿qué día de la semana cayó el día de cumpleaños de mi hijo? Me dice, cayó un día viernes. ¿Entiendes? Y me fui por mi hija y después ya no sabía qué preguntar. Y esa cuestión que le preguntáis por vos, que decía, ok, sí, y le contesta. Y de repente dije, a ver, ¿cuándo empecé en radio? Yo, que fue el primer lunes de julio, porque el que me... Ya estaba haciendo algunas cositas, presentaba unos temas en un programa que conducía John Smith, un gran locutor chileno, un gran amigo, que lo dejó muy joven también, entre paréntesis, y que se llamaba Música Joven en la Radio Minería Viña del Mar, como bien recordaba Eduardo al principio. Y yo entraba y les presentaba estos discos de que estaba apareciendo la invasión británica. Ya. Pero Johnny con un grupo de amigos que eran de Coquimbo eran muy farreros. Y el viernes en la noche, en la terrible bajada esa que llega uno norte cuando uno viene de Quilpué, se dieron vuelta en la citrola, se sacaron la
música. ¿Varios accidentes han sucedido por allá?
Sí, por cualquier cantidad. Uh-huh. Entonces él llamó el sábado y el sábado me llamaron a mí y pidió que yo lo reemplazara en esos días que ya está convaleciente, etcétera, etcétera. A todo esto también el papá de Leo Caprile, ¿ya?, era el director de la radio, no le gustó mucho la idea, dijo, bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Dijo.
Claro, que salga este chiquillo,
que salga este cabro que no tiene idea, ni cuestiones ya. Y verdad, no tenía idea, pero sí tenía algo claro, que no me gustaban los locutores porque eran muy perfectos, no se equivocaban nunca.
¿Ya?
Entonces yo dije, si me equivoco harto, va a ser más humano, más normal la cosa, y si alguna vez me equivoco de verdad, nadie se va a dar cuenta.
Qué buena estrategia.
Sí, ¿no? Y ahí partí en el programa de John Smith, Música Joven se llamaba, y me contesta el celular, fue el 1 de junio de 1968, y esto fue el jueves pasado, que era el 31 de mayo.
¿Ya?
Y voy saliendo del locutorio porque a Matanda Y Rainiero, nuestro príncipe guerrero, director de
Radio.
Claro. Bueno, me dice, ¿qué te pasa? Que venía, parece que con una cara de horror. Oye, ¿sabes que mañana cumplo 50 años trabajando en radio? Bueno, y ahí se corrió la ola, Rainiero dijo, pero son muchos muy buenos.
Mira, no sé. De hecho, Rainiero habló justamente con nosotros, claro, de esta anécdota de cómo se enteran de los 50 años de Sergio Pirincho, como en radio. Escuchemos.
Hola, Pirincho, te habla Rainiero Guerrero.
Hola, hermano.
Como que me conoces.
Sí, bueno.
La mejor anécdota que tengo, creo que pasó hace una semana, justamente. Cuando te acercaste a saludarme, como siempre, y me dijiste de la nada, así como si fuera cualquier información, oye, parece que este fin de semana, si no me equivoco, cumplo 50 años de radio, me dijo, desde que debuté. Parece que fue como un día de junio, el 1, el 2, y me lo dijiste como si nada, como... Y ahí mismo te dije, pero ¿cómo 50 años? O sea, eso hay que celebrarlo, hay que hacer algo. No sé, me dijo. Y no, y era verdad, había que celebrarlo, cumplía 50 años, pero Pirincho llegó y se acercó y me lo comentó como si fuera algo más, ¿no? Y para nosotros no era algo más, así que por eso había que celebrarlo y me gusta que lo estés celebrando en todos lados, así que bien, feliz que esté en ADN también, que te estén celebrando tus amigos de todo Iberoamericana, así que un abrazo, Pirincho querido.
Gracias, Rainiero.
Oye, como que cuesta entender que tú lo tomes así como a la liviana, porque de verdad, bueno, ha sido un personaje generoso, humilde dentro de la radio, que sabe mucho de rock, y todos dicen el que más sabe de rock en Chile, Pirincho. ¿Por qué le baja un poco el perfil a esto?
A ver, de partida porque... Y más en estos tiempos, en el sistema en que vivimos, tener trabajo es casi, bueno, si fuera religioso, religioso sería una gracia de Dios. Trabajar en lo que te gusta se convierte en algo que no es un trabajo.
Correcto.
Entonces tú lo pasas bien. Yo te dije al principio que tuve alguna intermitencia porque era muy taimado, siempre he sido como muy rebelde y llevado las mías.
Hubo un momento
un momento en que me decían, oye, esa canción no la puedes tocar porque es muy larga. ¿Pero por qué no? O sea, porque es muy larga, pues. Bueno, entonces no la toco nada y me voy, pues. Bueno, ándate. Y me iba a la mitad de un programa, me mandaba a cambiar y me iba a la radio.
¿Pirincho?
Sí, me pasó.
¿No te conocía esa faceta así de...?
De neura.
¿Sí? No, de rebeldía absoluta. No, o sea, que si no la toca, no estoy.
Que si yo una vez también casi me echaron esa vez, pero cuando fue el famoso primer festival de música de vanguardia en la Quinta Vergara, Eduardo Parra de los Jaivas, y acababan de terminar de tocar y me echaba una cinta. Me hizo, mira, esto es una improvisación que acabamos de hacer. Y quería escucharla. No toquémosla, le dije yo. Le pedí al control que la pusiera, la cinta. Y bueno, habían varios garabatos y pura improvisación. Y como a los 15 minutos llega el gerente de la radio y dice, ¿qué mierda están tocando? Saquen eso, toda esa cuestión. En realidad fueron las primeras improvisaciones que hacían los Jaivas y donde se subía toda la gente. Entonces era una sala garda casi inaudible. Tenía mucha percusión, poco de música. Y yo me enojé, pues me fui de la radio.
¿También te fuiste?
Claro. Bueno, después volvía porque me llamaban. Yo tenía la suerte de que me llamaran. Siempre me llamaban de vuelta, cosas así.
¿Y por qué crees que pasaba eso? Porque en el fondo podían valorar tu trayectoria y tu conocimiento.
Bueno, hay unas cosas que no entiendo. ¿Cómo me han aguantado 50 años? Claro, yo no me he dado cuenta. Vine a tomar conciencia, como decía Rainiero, y te contaba a ti, que fue porque estaba probando un celular que no sé todavía manejarlo. Y dije, 50 años, claro, mucho tiempo. Bueno, listo, pasó. Y después vinieron los saludos y todas las cuestiones. Y la verdad es que no encuentro que sean 50 años, no sé.
Es muy humilde,
sí,
con ese logro, porque es un logro. La trayectoria de Sergio Pirincho Cárcamo es una trayectoria que marca la historia de nuestra radio, del rock en particular. De hecho, hoy día estábamos preguntando justamente por el rock
a propósito de ti.
Y Carlos Costa, que es autor del libro La Voz de Pirincho.
Sí, pues.
Conductor de los tenores, director también de Radio ADN, también habló con nosotros respecto a este personaje, a este verdadero emblema de las comunicaciones, que es Sergio Pirincho Cárcamo.
Hola, Pirincho, ¿cómo estáis? Qué gusto poder saludarte y escucharte también a través de Radio ADN. Has trabajado 50 años frente a los micrófonos y siempre has estado entrevistando artistas, presentando canciones, mostrándonos discos increíbles, contándonos las historias y las anécdotas de los grupos y los artistas más sensacionales del rock, del pop, de la música chilena. Eso lo has hecho durante toda tu trayectoria, durante toda tu carrera, pero a lo mejor la gente no sabe, no tiene por qué saberlo, que tú en una época también eras un cantante y no lo hacías nada mal. Te mando un saludo, mi querido, y felicitaciones y toda mi admiración por estos 50 años haciendo radio.
Gracias, Carloncho. Se me cayó el café cuando hablaba con Carlos y nos parece que hablamos de eso también, que son de sus pecados juveniles que uno tiene.
Pero ¿por qué pecado? Como amante del rock.
Dice Carlos, además, que tiene el oído trabajado, que no lo hacía nada de mal. Cuando cantaba, por ejemplo, María Nomás.
Uy, ¿a dónde nos sacaron?
Los dositos de laboratorio.
Uy, no lo escucho hace tiempo.
María Nomás. Es tu nombre y tal vez lo sabrás. Y prefiero que te llames tan solo María, María nomás.
Sí.
María nomás. Me pregunto qué secreto tendrás. Que me gustas más que todas las otras Marías.
Descubierto que ser superior chocar como que está detrás de esta. O por ejemplo, anoche en Viña, otro de los grandes éxitos que grabó Superior Chocar conmigo.
A ver, si me acuerdo también.
Anoche dijiste, te quiero, mi amor, fue en Viña, ayer.
Esa griega bien pronunciada, te pedicción.
Que no lo escuchabas hace mucho tiempo.
Como otro registro con...
Las voces de cabro chico.
¿Cuántos años tenías ahí?
Entre 14 y 18 años tuvimos esa época.
Mira...
Es que lo que pasa, hay una historia que... Mira, antes estaba todo en Valparaíso. Y una de las más grandes empresas internacionales, agencias de publicidad, estaba en Valparaíso. Ahí, un joven, gran hombre de radio, muy recordado, llamado Julián García Reyes,
señor,
junto a quien fue fundador de este consejo, también estaba ahí, ¿cómo se llama nuestro querido? Bueno, no, ¿para qué voy a dar más nombres? Crearon un departamento de radio porque los jingles, los avisos cantados, se mandaban a hacer afuera, sobre todo a Argentina o a Centroamérica. Esos avisos cantados.
Yeah.
Y nosotros teníamos un grupo en un programa que tenía un hombre que ha vuelto a la radio aquí en ADN, Miguel Dabañino.
Miguel Dabañino.
Calducho, en Valparaíso. Y ahí empezamos cantando, pero éramos un grupo vocal. Y de ahí conocimos a Julián y su proyecto de crear el departamento de publicidad radial en jingle para esta agencia. Y empezamos a grabar jingles por como los 14 años.
Mira.
Y la verdad es que fue muy mala educación, pues nos pagaban muy bien en esa época. Y bueno, después el resto de la historia, ustedes saben que los avisos cantados en la carrera, toda esa época había que componer, te daban los textos del producto y había que crear toda la cosa, te pagaban por crear, por tocar, por cantar, por todo. Y tener 14, 15 años, es muy mala educación cuando te pagan más el sueldo que estaba ganando tu Animal Man en aquella época. Pero de ahí también, otro gran hombre de producción, padre de la nueva ola en la parte de producción, que fue Camilo Fernández, nos agarró para hacer coros a los artistas de la nueva ola. Y entre medio también por ahí terminamos grabando una serie de discos que partió con el María Nomás, me acuerdo que fue el gran éxito, uh-huh, el que escuchábamos de fondo, y un montón de canciones, pero siempre vocal, hasta la aparición de los Beatles. Ahí empezamos a tener discrepancias en los formatos de la música que hacíamos, las composiciones que hacíamos, todo aquello, y terminamos separándonos, y estoy por ahí por el 66 y ya no volví a cantar nunca más.
Nunca más, pero mira, bueno, encantado ser tu mamá en esa época para que me hubieras echado una manito. Pero tú mencionaste a Miguel Dabañino.
Sí, pues.
Y Miguel Dabañino también te quiso saludar.
Ah, ¿en serio?
Sí, pues,
sí.
Ahí está.
Oh, qué... Papi, amigo.
Pirincho, 50 años en radio, pero es imposible que pase tanto tiempo.
Es verdad.
¿Sabes? El cariño que nos tenemos. Hablábamos de Valparaíso recién, y en Valparaíso tuvimos la suerte de conocernos cuando Pirincho era integrante de los Cuatro Hits. Cantaba ahí con su grupo, grabó discos. Bueno, y con los años se integró también como colega de la radio. Yo estoy feliz de poder estar cerca de él, porque la radio hermana aquí en la Futuro.
Así es,
que muy contento de tus 50 años en radio. No te voy a preguntar cuánto tienes tú, pero fuiste un chico precoz, así que seguramente eres un poquito más antiguo que los 50 que estás cumpliendo en la radio. Un abrazo, querido Pirincho.
Gracias, maestro, el gran Miguel Dabañino.
Miguel Dabañino, que tiene un espacio que es junto a Sandra Ceballos también.
Sí, pues, bueno, fue Miguel el que me hizo regresar a la radio en esas interrupciones que tuve yo, bueno, con el golpe militar. Me sugirieron que no volviera a trabajar en radio porque con mi lenguaje tan al lote y enredado, en la parte de animación hacía mucho enredo, muchos juegos de palabras, que es cosas tan estúpidas como que te decía hola nariz de bolita, lita, ita, ta, ta, ah, atención, que la siguiente canción, cosas así.
Cosas así.
Claro, entonces me sugirieron que no trabajara en radio, que me olvidara trabajar en radio, al menos por un tiempo, porque mi lenguaje era tan enredado que podía pasarle mensajes secretos a los guerrilleros del Partido Comunista.
No te puedo creer. Bueno, pasaron tantas cosas en esa época.
Sí, pues no
y también
me
tenía
nadie,
que ver con
pues.
El rock. Y tenía que ver con el rock también, porque la música cambió. El rock era medio demonizado.
Sí, fueron las razones que me llevó a volver. Yo siempre que terminaba una radio juraba no trabajar nunca más en radio.
Ay, mira, otra hasta ahora.
Pero el año 79 esa dupla de Miguel Dabañino y de John Smith me invitaron a hacer un programa en la desaparecida hoy Radio Chilena, pero por el verano. Yo no quería saber nada de radio porque estaba frustrado. Una cosa es que tú no quieras seguir, y nunca pretendí ser locutor ni nada, que no quieras hacerlo, y la otra es que no te dejen hacerlo.
Claro.
Entonces ahí se dio una coyuntura, y si es por el verano, y si, mi amigo por estar con él en la radio chilena, que en cierta forma decía un poco la verdad también dentro de lo que se podía en la época de la dictadura, pucha, encantado. Este par de chuecos me han traído para hacer un programa de la onda disco y una bebida cola. ¿Entendés? Totalmente donde lo que hacía en chilena y Amapola, creo que era la otra radio, hablaba de eso. Onda disco, y hacíamos el verso, ¿tienes? Y era unas conferencias de baile por todo el litoral del desde Coquimbo, La Serena, hasta las rocas de Santo Domingo. Y juré no trabajar más en radio.
También.
Claro. Y ahí en marzo hicieron un cambio. Me dice, ¿te gustaría hacerte cargo de La Chilena en la Noche? Y era un programa con tres chicos de periodismo. Y hicimos un programa, es que a mí me gusta trabajar de noche, y los programas con contenidos, con historia y cosas por el estilo.
Cuando hay más tiempo, más espacio, claro, para poder comentar.
Claro. Y de ahí no he parado más. Desde 79 no paré más.
¿Y te gusta la onda disco? Porque estuviste en la Termina Special en televisión también.
Sí, ahí fue cuando nos aburrimos del Mister Special. Cuando se explotó la onda disco, que le reconozco muchas cosas buenas y que tiene que ver con ti, André, te lo va a entender bien. Okay. La danza es algo natural y ancestral del ser humano, y hace muy bien bailar, ¿tienes? Pero el problema de la onda disco no era la danza, que la gente saliera a bailar con compañía, en pareja, con coreografía o solo también. Uh-huh. El problema está en que hubo conjuntamente un gran avance tecnológico en las técnicas de grabación, y no todo lo que escuchábamos era real. Hubo mucho de laboratorio, mucho de mentiras musicales. Se crearon grupos de laboratorio y fue el gran auge de lo que estamos pagando las consecuencias ahora de la música de consumo, hablando específicamente de la música.
Claro.
Entonces, así en serie, alguien producía un éxito, inmediatamente sacaban 10 canciones iguales, y si la décima no funcionaba, bueno, solistas empezaron una carrera en solitario, y empezó una comercialización espantosa. Y todo lo que fue el marketing alrededor, póster, de bolera, toda esta cosa que estamos viendo.
Merchandising.
Claro, un consumismo de deporte de buque, gran virtuosismo interpretativo en algunos casos, tanto en músicos como intérprete, pero en lo creativo nos fuimos a las pailas en los 80.
Sergio, así como quizás algunos se desayunaron, como se dice, con tu incursión musical, quizás no pocos sepan que estuviste en Radio Pudahuel,
Cepo,
la radio de Chile. Pablo Aguilera, director Pablito. Histórico y otro tremenda institución dentro de la radiofonía nacional, también nos cuenta de tu paso por Radio Pudahuel.
Bueno, es un agrado poder hablar de Pirincho, porque además de ser uno de los grandes de las comunicaciones, lo siento como gran amigo, y yo creo que nunca se va a olvidar de la vez que trabajó en Radio Pudahuel.
Jamás.
Porque era un hombre rockero, venía justamente de otra radio donde el rock chileno fue lo más importante, y de repente me preguntaba, Pablo, ¿quién es Luis Miguel? ¿Quién es Julio Iglesias?
Es verdad.
No tenía la más mínima idea de este tipo de música que tocábamos nosotros en la Pudahuel. Pero fue una experiencia muy bonita para nosotros, y ojalá para él, fuera de lo anecdótico, también le haya dejado un lindo recuerdo. Pirincho, todas las felicidades del mundo, y Pablito, arriba nomás, pues, tiene que seguir hasta el final.
Gracias, Pablo. Otro grande de la radiotelefonía,
sí,
mira.
Sí,
yo lo escuchaba de Viña, Pablo, cuando recién estaba empezando, porque él empezó también en Radio Chilena con Alto Voltaje, también era un rockero desatado. Pues.
En principio,
claro,
sí.
Pues.
Sí, pues.
Mi paso por Pudahuel fue muy particular también, y me gustaría compartirlo para que no seamos cuadrados en la vida en general.
Exactamente.
Yo estaba en también desaparecida, lamentablemente, Radio Galaxia.
Uh-huh. ¿Sí?
Y llegó un momento, 1989, plebiscito, gana el no, viene la democracia, y dije, ahora todas las radios van a tocar música chilena. Ahora que se puede, van a rescatar los discos que tenían escondidos, todo aquello. Y yo otra vez dije, no trabajo más en radio. Entonces llegó un personaje de Radio Pudahuel, llamado, lo deben conocer ustedes, a Lolo Ureta, sí, un hombre de radio, gran amigo también y muy querido, y me empieza a ofrecer de la Pudahuel y me dice, mira, si tocamos rock, estamos en un periodo de transición. ¿Y qué quieren tocar? ¿Queremos tocar más baladista latino? No, no estoy ni ahí. Pero, o sea, es que podía aprender hartas cosas. O sea, a ti que te gusta, me picó guía, y con la palabra aprender fue muy importante. Y aprendí dos cosas muy importantísimas para mi vida, en general, más allá de la música. Primero, bueno, me enseñaron profesionalismo, no mandarme a cambiar. Con una excepción de un Pudahuel que tuvo un problema y me deberían haber echado, no sé por qué. Pero, ¿cómo se llama? Lo que más aprendí es respetar que aquellas cosas que no me gustan no por eso son malas. Y a veces que hay cosas que me gustan y no por eso van a ser buenas. Empecé a escuchar los arreglos de ese cabro nuevo llamado Luis Miguel, que había conocido cubriendo el Festival de Viña. Apareció un Ricky Martin, un Ricardo Montaner, una locura por Chayanne, todo eso. Y Manuel, y los arreglos musicales eran fantásticos. Entonces, las composiciones eran buenas, y mientras más las escuchaba, menos me gustaban. Pero de todas maneras aprendí que eran buenos, que eran buenos intérpretes, que eran muy buenos arreglos musicales, que eran buenas composiciones también. Y como siempre se me arranca la moto, había un disco que se me repetía porque lo pedía la gente. No sé si recuerdan El Gato en el Blue, Un Gato en la Oscuridad, de Roberto Carlos, que viene ahora.
Correcto, yeah. Señor, sí, pues,
bueno,
sí.
Cuando me salió por tercera vez, y yo hacía en la noche, recuerdo que era en la noche, cuando me salió por tercera vez en una semana, ya estaba apestado. Es muy lindo tema, entre paréntesis, y no desconozco.
Ahí lo estamos escuchando.
Es precioso. Uh-huh.
Preciosa canción, sí.
Con este tema compitió Roberto Carlos en un festival de San Remo, y no me acuerdo si ganó o no. Pero el hecho es que la canción es muy linda, pero ya me tenía chato. Entonces, espera, estamos escuchando la silla.
¡Qué alegría!
Sí, qué alegría, decía yo para mí. Y cuando termina, dijo, oye, qué gusta esta canción, es que es bonita, dijo. Seguramente a ti te gusta. ¿Te gustan los gatos? ¿Y cómo te gustan? ¿En escabeche o al horno?
Eso dijiste tú.
Claro. Y era una noche de romántica, ¿entendés? Claro. Me quedo mirando el control, se larga a reír y digo, Pudahuel, en la noche mágica. Y tiramos otra canción, pues. ¿Qué te pasa? Le dije, no quiero voy a decir eso, pues si esta es una noche que tenés que hablar despacito, en la noche mágica, todo eso.
Se al día siguiente. Rebelde.
Claro. Ahí no fue el día, no sé, de chato. Y claro, al día siguiente, el dueño me quería echar, pero reconozco que sube que Pablo, Loreta y también mi querido amigo, los amigos de Pudahuel, como que me defendieron, dijeron sí, es parte del humón, pero no es para anoche, decía el dueño de la radio. Pero al final me soportaron hasta que llegó el año 1999 y dije, ya, está bueno, ya aprendí, pero no quiero y no trabajo más en radio, una vez más.
¿Otra vez dijiste lo mismo?
Sí, de repente me dejaban las pataletas. Es que además, nunca me tomaba vacaciones, no sé por qué razón, nunca me tomaba vacaciones porque tal vez me aburría y no me daba cuenta que estaba acostumbrado a hacer radio, boom.
Claro.
Pero en 99 me encontré cuando estaba terminando de grabar mis vacaciones, un día miércoles dejé grabar todas mis vacaciones en Radio Pudahuel. Y está, recuerdan a Marcelo Zúñiga, uno de los creadores.
Sí, señor. Claro.
Bueno, Jaime Vega era mi amigo que había conocido en la Pudahuel y que creó esta cosa que venía de esta agencia de publicidad de la época de los jingles y todo eso. Estaba Marcelo Zúñiga, Marcelo Aldunate, también, que tiene gente de todo de aquí de Iberoamérica. Estaba Julito Bravo también. Estaba Carlos Costa, nuevecito, y un cabro joven de barbita llamado Juan Carlos, que le conocen como el Lobo Araneda. No sé por qué estaban en el control pues, mientras yo grababa. Cuando termina, es Marcelo Zúñiga que me habla, me dice, oye, tenemos un proyecto muy loco. Dicen que los rockeros son todos drogadictos, borrachos, que usan poleras negras, que son pulguientos, que tienen piojos, que porque usan el pelo largo. Nosotros queremos desestigmatizar esa imagen del rockero y queremos hacer una radio de puro rock, pero de rock clásico y de calidad, con harto contenido. Y la meta sería llegar algún día a tener algún aviso de un banco o una marca de autos. ¿Te tinca? Me dice. Y la verdad es que yo, ¿sabes? Como pico guía, cuando me dicen, no soporta la palabra, no se puede. Yo creo en el no se debe en algunas cosas, pero que no se puede, no se puede decir. Porque todo es posible si tú tienes la voluntad, el talento, el equipo, en todo orden de cosas en la vida. Hay cosas que no se deben hacer, pero se pueden lograr y se pueden hacer. Me tincó la idea al tibro. Era un desafío que me decían que era más o menos imposible, pero una locura entretenida. Ya, pues le dije, ¿cuándo que hay que partir? El próximo lunes, me dice.
Vacaciones.
Claro, no hubo vacaciones una vez, siempre tenía
una vez su lazo,
claro.
Oye, Pirincho, sigamos hablando de eso y mucho más a la vuelta de la pausa. ¿Te puedes quedar con nosotros, me imagino?
Sí, tanto hablé.
Hay que hacer una pausa.
Sí, sabes, de todas maneras.
Y volvemos al tiro.
Ya vuelven Andrea Hoffman y Eduardo Fuentes para seguir con el Ciudadano ADN, el matinal de la 91.7.
Figura de la quinta región, ha trabajado por más de 30 años en radio y televisión, lo que lo sitúa como un profundo conocedor de la historia de la música popular. Hoy conduce dos programas de rock clásico en Radio Futuro. Fuerte el aplauso para Sergio Pirincho Cárcamo.
Pirincho Cárcamo en su rol de jurado.
Jurado. Mira, Fernández presentando.
Sergio Pirincho Cárcamo celebrando sus 50 años en radio, y ahí otro hito de tu carrera fue haber sido jurado en el Festival de Viña del Mar.
Varias veces y por diferentes aspectos. Primero, antes había una preselección muy profunda, entonces fui varias veces jurado preseleccionador de todas las canciones que llegaban, y el porcentaje, fíjate, era muy superior de lo que llegaba del exterior que lo que se hacía en Chile. Hay que recordar que el Festival de Viña, que fue algo que lamentablemente en los últimos años se perdió, era el fundamento, fue creado por Ricardo García y con el apoyo de don Luis Sigal de la Municipalidad de Viña, hacer un evento para la difusión de los artistas nacionales, tanto la parte creativa como los intérpretes nacionales, cosa que se había perdido.
Le han pasado solo dos.
Claro, o sea, pasó la competencia a segundo plano, de todas maneras, ojalá que se revitalice con esta nueva, digamos, concesión que se ha dado, que es doble, digamos, ¿sabes? Y la verdad es que muchos años fui jurado preseleccionador y vi llegar canciones con la firma de tremendos compositores y que eran desilusionantes a veces, pues, y muy malas, y ver surgir también a muchos compositores chilenos, bueno, de alta calidad. Después se separaron los jurados entre folclórico y digas, entonces llegaba ya varios años en esta preselección, desde los 70. Posteriormente también se hacía una preselección en vivo en el cine, también fui jurado a sala, que llamaban, y un par de veces fui jurado en la Quinta Vergara. Pero no fue la única vez, porque también mi señora o ex señora, no importa, no sé cómo que le gusta que le diga, pero somos muy amigos, ella es cantautora, fue cantautora y participó dos veces, fue finalista en la parte folclórica y una vez en la parte internacional. Y también fue muchas veces jurado, entonces muchas veces me tocó ir como dama o de compañía. Entonces la Quinta Vergara es una cuestión que ya no la soporto.
Renuncio a la Quinta Vergara también.
Es que sabes, claro, porque sabes lo que pasa, es que te hacen llegar, ustedes han cubierto también, sí, han estado ahí, te hacen llegar por lo menos dos horas antes para que el director esté tranquilo, que todo esté en su lugar y que esté en el asiento ahí, y después ya te hacen quedarte hasta el último minuto por los paneos que hacen las cámaras del público para que no se vea vacía, digamos, la primera fila, por lo menos.
Mucha gente que se va por el frío también, claro, porque ya no está el artista que es por una vez.
Y ahora que se han alargado tanto hasta las 3, 4 de la mañana, la Quinta Vergara es húmeda y cuando hace, te digo, 10 grados de promedio, ahí sentís como 4 grados en la Quinta.
Sí, refrío seguro.
Esa presentación era del año 2002, donde habían varias animadoras en ese entonces. También estaba Andrea Tesa dentro del grupo.
La Andreita, sí.
Porque tú compartiste a largos años más música. Andrea Tesa también habló con nosotros.
Qué linda. Mira.
Yo a Sergio Pirincho Cárcamo, ¿de cuándo lo conocí? No sé exactamente, pero yo lo conozco toda la vida, en el sentido que yo veía sus programas, el Midnight Special. Era un referente en la época, o sea, era muy entretenido además él, porque un gallo muy instruido, que sabía mucho de lo que había y sigue sabiendo mucho. En Más Música hicimos un especial de los años 70.
Sí,
entonces nos vestimos, me acuerdo, yo me vestí a la usanza de los 70 con pata elefante. Sí. Y ahí trajimos a Sergio y fue un agrado estar con él. Hicimos un programa especial solo dedicado a los 70. Pero la verdad es que orgullosa de conocer a un hombre como Sergio, porque es de la buena escuela.
Qué lindo.
Un hombre que sabe muchísimo y todavía tiene tanto que entregar, porque para que las nuevas generaciones entiendan lo que están escuchando ahora, es necesario saber qué se escuchaba antes. Querido Sergio, yo creo que tú lo sabes, porque siempre te lo he hecho sentir. Yo admiro mucho tu trabajo, te admiro a ti desde tus comienzos y reconozco en ti una de las personas que más sabe de radio y de música radial y también de video, por supuesto. Yo te mando un abrazo enorme, te felicito por estos 50 años y eres un hombre admirable. Un abrazo gigantesco.
Andreita, qué bonito. Oye, qué sorpresa.
Sí, es que usted se merece muchas sorpresas. De hecho, yo me sorprendí también cuando abrí el WhatsApp con nuestros ciudadanos. Se explayan aquí en el Ciudadano ADN y te mandan muchos saludos, Orlando, saludos a Pirincho, gran programa Made in Chile, Radio Galaxia, saludos al gran Pirincho, inolvidable voz, Detroit Rock City, o sea, a propósito de Kiss, Pirincho grande, un maestro de la radio y del rock, y así, tú
aquí me siguen. Acá en redes sociales también hay muchos saludos en Twitter, pero hay uno que me dejó así como helado, dice, por favor, pregúntenle si es verdad que fue rico perder la virginidad a los 10 años.
No.
Sí.
La curiosidad, Eduardo, fue.
Pero la gente no se le.
No fue rico.
Tú lo dijiste.
Es cierto, po. O sea, claro, se me cayó el cassette una vez, no me acuerdo quién me preguntó directamente.
En Mentiras Verdaderas con Jean-Philippe.
Ahí fue. Claro, no es verdad que pasó, pero es que a esa edad, obviamente era con una niña mayor, pero uno no. No fue rico, no fue, sino que fue algo sorprendente. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? No sigamos en el tema mejor. Oye, pero la Andreita te gustó calla.
Andrea Tessa.
Es una cantante, pero tremenda, que sí. No sé por qué no se ha desarrollado más su carrera. A mí me la presentó Scott cuando era una niñita. Me dijo, mira, gustaría que escuchara a esta chica. Me dijo, eso no lo debe recordar ni la Andreita. Y cantaba, pero maravilloso. Y sigue teniendo una voz fantástica, pero no continúa su carrera. De vez en cuando aparece, ¿eh? Y canta y sorprende a todo el mundo.
Cierto evento.
Claro, y tiene, es impresionante. Te puede cantar desde lo lírico hasta tango, jazz, lo que quieras.
Un registro genética.
Sí.
Es magnífica. Increíble.
Sí, pero tú has sido responsable de muchas cosas en la radio.
E irresponsable también.
También, de todo un poco siempre. Pero la gente te agradece también por los prisioneros. Tengo varios mensajes a propósito de eso para que nos cuentes. ¿Qué pasa y por qué la gente hace ese reconocimiento?
Bueno, al estar tomando un poquito conciencia de que son 50 años de radio y generalmente casi todos los días y conversando, yo no me doy cuenta que nunca he preparado un libreto ni nada, sino que llego al micrófono, si he sabido algo por las noticias en la mañana, ya sea la televisión, la radio, ahora no leo, por supuesto, en este momento, me queda dando vuelta en la cabeza cualquier cosa. Por ejemplo, ahora cuando venía para acá, me acordé que la pelota con que se va a jugar el partido inaugural el próximo jueves, el Mundial de Fútbol, ¿saben dónde está?
¿Dónde?
En la estación espacial.
Allá está.
Claro, la mandaron los rusos para que estuviera allá y estuvieron pichangueando los astronautas, que fue bien difícil porque no había gravedad. Claro. Incluso salió un spot así. Y la mandan, creo que de vuelta. Creo que la cuestión es que va a llegar al estadio donde se inaugura él y viene de fuera de nuestro planeta.
La galaxia.
Claro. Pero llego acá y me pongo a hablar de esa cosa y después digo, bueno, estamos escuchando a los prisioneros, que fue la pregunta inicial, y ahí retomo. Yeah. Porque venía con la volada de la pelota en la estación espacial, qué loco. Pero los prisioneros para mí fue algo muy especial.
Yeah.
Porque en esa época prácticamente no había producción nacional y estaba casi todo vetado y prohibido. Entonces lo que empecé a hacer yo junto a un querido amigo, Mario Navarro, que está radicado en Punta Arenas, que fue el creador del Café del Cerro. Los lunes no pasaba nada y con el toque de queda, ya creo que eran las 12 de la noche en esa época, empezamos a hacer un ciclo con canto nuevo y una nueva generación de cantautores. Y invitábamos a un ya entre comillas consagrado en los circuitos que eran posibles, como Santiago Nuevo Extremo. Bueno, así apareció la Tati Pena con el Grupo Abril, y un montón. Y mi señora la conocí ahí también, o mi ex señora, para que no se enoje. Está libre de todas maneras. Bueno, el asunto es que ahí grabábamos en cassette. Grabábamos los shows, se aventaban tres artistas nuevos y uno consagrado para que fuera gente, los lunes, ¿entendés? Y además que se tenían que ir a las 11 de la noche. Uh-huh. Y el asunto es que eso lo mostrabas, yo después lo editaba en mi casa, y los mostraba en la radio como, este es un cantante nuevo que se llama, por ejemplo, Eduardo Peralta, uh-huh, y tiene canciones bien irónicas y bien divertidas, escuchemos este. Entonces tocaba, qué sé yo, un tema con contenido y después tocaba un tema sin nada de contenido, bien tonto para que no me retaran una cuestión así.
Iba matizando.
Uh-huh. Ya lo mismo hacía con la fiesta que había una de la escuela de inglés de la Universidad Católica, una gran fiesta para reunir fondos para ir en ayuda a los niñitos pobres. Nada. Ah, y también hay otra fiesta que es una olla común donde va a tardar en la población tanto y tanto. Decía y pasaba. Y un día llega Carlos Fonseca, un niñito, hijo del dueño de la disquería Fusión, con un cassette. Me dice, oye, ¿qué? Me gustaría tú que tocáis cassette y ninguna otra radio los tocas. FM, es un pecado tocar cassette.
Claro,
¿eh? que escuches esto, me dijo, y a ver si te gusta, te tinca alguna sugerencia. Lo escucho, yo viajaba todos los días, cuando llego a la casa en la noche, como a las 8, lo pongo mientras hago mis cosas, y la verdad es que me impresionó el desparpajo, la insolencia de los cabros chicos, realmente, ¿a dónde salieron? Bueno, después me trajo en mejores condiciones y ahí empecé a tocar a los prisioneros. Lo conocí a los cabros en una entrevista que les tuve que hacer, la misma Desaparecida Galaxia, como 2 meses después.
Sergio, nos pilla el tiempo y sí, no, pues la verdad que tenemos para ti para hablar de, días y días.
Toda la vida.
Antes de que nos presentes una canción, que vamos a despedir musicalmente con una solicitud musical de Sergio Pirincho Cárcamo, queremos agradecer a quienes hacen posible que estemos junto a ustedes cada día. Ferretec se cambió de casa, visita el nuevo local de Ferretec, mucho más espacioso, en donde te brinda darán el mejor servicio para todo lo que necesitas. Búscalos en internet como Ferretec Enea. Toda la información en herramientas.cl. Ferretec, líder en herramientas.
Y hay que asumirlo. Todos descargamos aplicaciones en el celular que después no sirven para nada. Pero esta sí que sirve. Prueba con la aplicación de BCI Seguros, estarás 100% conectado. Contrata tu seguro automotriz en bciseguros.cl. Descarga la aplicación y listo. Tendrás el respaldo del número uno en el camino. Ya lo sabes. Entra a bciseguros.cl.
También, si te digo esto, a ver si me adivinas, Andrea. 3 cámaras Leica, 1 delantera, 2 traseras, pantalla full view display con borde ultra delgado. Y ya sé lo que estás pensando. Claro,
gracias.
Que sí. Es el nuevo Huawei P20 Pro, el smartphone que puede tomar fotos a nivel profesional. El nuevo Huawei P20 Pro es el desafío de la fotografía que ya está aquí.
Y bueno, llegó el momento de dar los ganadores a propósito de socios en el Teatro Caupolicán, que van a presentar estos 2 grandes stand-uperos.
Felipe Abello y Pedro Rubino, los ganadores son.
Los ganadores son Correa Soto.
Es Aixa
Correa Soto. Aixa, toda la razón. Gracias, Eduardo.
Mónica Salinas.
Verónica Solís.
Cristian Hernández.
Joaquín Morales.
Fabián Ocaranza.
Y Fernando González. Felicitaciones, chiquillos.
Evidentemente todos serán contactados por nuestra producción. Sergio Pirincho Cárcamo, felicitaciones nuevamente. Un abrazo, amigo mío.
Oye,
y cuéntenos, ¿con qué canción nos despedimos?
Aunque están sentados, no están bailando, no han perdido el ritmo ustedes.
No podemos.
¿Y con qué canción nos vamos a despedir el día de hoy?
Bueno, primero, las gracias a ustedes. Perdonen que haya hablado tanto, no me di ni cuenta, se me cayó el placer.
Esa es la idea.
Es que el placer fue mío compartir con ustedes y además con los amigos que hacen la sintonía tremenda a esta hora en ADN, y espero que todo el día también, por Carlitos Costa lo digo.
Sí, pues. Bueno, eso también.
Pero una canción de los Beatles es la que quiere escuchar.
Sí, la verdad es que es increíble que me hayan soportado tanto tiempo, y hay que pensar algo, ¿eh? Que cuando uno expresa, por ahí escucho una vez, cuando uno maldice tarde o temprano se le devuelve. Claro, nuestras palabras, buenos y malos pensamientos y nuestras expresiones no se quedan acá, sino que salen y se expanden a través del universo, dan una vuelta quizás por dónde y tal vez algún millones de años atrás. Quizá en qué planeta o de vuelta acá va a llegar nuestra voz, porque todo esto viaja a través del universo. Y por eso pedí esa canción de John Lennon con los Beatles, para pedirme agradeciéndole a ustedes. Lo va a hacer súper bien. Se me hizo corto.
Muchas gracias, Pirincho.
Me llenaron la cabeza, entonces, el recuerdo.
Y con esto despedimos Ciudadano ADN en el día de hoy.